Venezuela tienen reservas internacionales se encuentran en barras de oro. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Alduri sin Guantes. Ya no estamos en televisión, pero estamos por otras vías, a través de la onda corta de AMFM, así que el Guajiro Peña, como siempre, muy actualizado con el libre, ¿no? con el semanario o diario libre. Bueno, vamos a continuar con el tema del boxeo, porque el último fin de semana en Brooklyn, Nueva York, el cubano Sullivan Barrera logró una importantísima victoria. Necesitaba ganar el cubano, lo hizo de forma convincente y no derrotó a ningún jamón, como decimos en Cuba, señores. Le ganó a un norteamericano, Sean Monaghan, que tenía récord de 29 victorias con solamente una derrota. Y su único fracaso fue el año pasado, cuando perdió por nocaut técnico de forma sorpresiva ante Marcus Brown. Esto fue acá en Estados Unidos. Barrera derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Chan. Y bueno, de esa forma volvió a colocarse entre los mejores del mundo en el peso semicompleto. Aquí hay un trío que bueno, está entre los mejores. Está Donnie Stevenson, un jamaicano que nacionalizado en Canadá. Está Sergey Kovalev, el ruso que fue campeón mundial hasta hace varios meses. Y el nuevo titular del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, el colombiano Eleider Álvarez, el hombre que derrotó por nocaut al ruso Kovalev. Y bueno, hay que incluir aquí a Dmitry Bivol, un ruso que derrotó en marzo de este año al cubano Sullivan Barrera en el Garden de Nueva York, para de esa forma lograr el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso semicompleto. Así que mucha suerte para Barrera. Tiene 22 victorias, 2 derrotas. Ganó 14 por la vía rápida y creo que las puertas se las van a abrir en el año 2019. Y bueno, mañana martes estaremos ampliando el tema del boxeo, porque no pintan bien las cosas para este deporte en los Juegos Olímpicos. Pero como se trata de las Olimpiadas, mejor que mañana martes o el miércoles, el Olímpico trate el tema del boxeo en las Olimpiadas.
No, lo va a tratar ahora.
Demio, para que sufra.
Guajiro. Va a hablar del libre.
El señor Fernández escribió aquí algo que te va a gustar. El Niño Valdés, Kik Chocolate, Kik Gavilán, Ciro Moracén, Luis Manuel Rodríguez, Florentino Fernández, Pupi García, el Gallito del Ring. Y si faltara poco, para terminar, Andrés Fleita, Jiquí Moreno y Roberto Ortiz. ¿Ok?
Sí, fenomenal.
Esos son boxeadores, no los que estoy mencionando ahí.
Ok, vamos con el deporte olímpico. Muy bien. El uzbeco Gafur Rakimov, de esto sabe Edmio más que yo.
Está en candela.
Yo estoy viéndolo desde el punto de vista del Comité Olímpico Internacional.
Está en candela el pobre.
Bueno, hasta hoy fungió como presidente interino de la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA. Ganó con 86 votos de 134 las elecciones para enrolarse como presidente absoluto de la AIBA para el periodo 2018-2022. Y con ello es más que evidente que peligra la estancia de boxeo en los Juegos Olímpicos a partir de Tokio 2020. El boxeo ha sido parte de los Juegos Olímpicos desde el año 1904. ¿Okay? Eso fue los Juegos Olímpicos de San Luis.
Ahí ganó Ramón Fons y, bueno, dos gremistas acabaron ahí.
Ah, sí, y este otro, Fernández era, ¿no? Manuel
Valdés, creo que fue Valdés.
Sí,
¿no?
Cuando eso, Cuba manejaba la esgrima mundial.
Sí, sobre todo
en 1904, y fue el donde Aldarín Carvajal quedó tercero.
Por una manzana, ¿no?
Por una manzana que se comió y le dio la barriga. Sí. Solo, el boxeo solo falló en Suecia en 1912, debido a la prohibición en aquella nación, porque ellos no aceptaban el boxeo. Pero de ahí en fuera ha estado en 25 ediciones y la número 26 está en serio peligro, ya que el Comité Olímpico Internacional no le agrada que el nuevo presidente, oigan esto, esté en la lista de líderes criminales de Uzbekistán por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Ese está es el problema. En la lista de la FBI.
Exactamente, está en la lista de FBI como criminal este hombre que se llama Gafur Rakhimov. El triunfo de Rakhimov en la AIBA es una afrenta contra el Comité Olímpico Internacional y las consecuencias pueden ser prontas. Se dice que Rakhimov pediría una licencia para solucionar el tema del Departamento de Estado de Estados Unidos y que el argentino Osvaldo Bisbal podría tomar el puesto interino mientras ello sucede. De acuerdo a la fuente, Rakhimov es el que mejor quieren la gente de las federaciones nacionales, pero el Comité Olímpico Internacional es la entidad que decide qué deporte entra o no los Juegos Olímpicos. Y está la alerta en ese momento. O sea,
ahora, en Uzbekistán, este señor de 67 años, Rakhimov, fue vicepresidente del Comité Olímpico Nacional.
Sí, sí, bueno, tú sabes que eso hay muchos en Buenavista. El otro candidato era el kazajo Serik, este tú lo conoces, Konabayev.
Fue su campeón olímpico, campeón mundial. Uno de los grandes boxeadores en los años 80, fue un fenómeno.
Moscú 80,
Serik Konabayev.
Sí, medalla de plata. Uh-huh. Pero al final se quedó corto y fue Rakhimov quien, a pesar de todas las críticas externas, terminó por llevarse la presidencia del AIBA. Se espera ahora la postura del Comité Olímpico Internacional, que hasta hace unos días mantuvo una amenaza de sacar el boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si el organismo no mostraba decisiones que alteraran el desarrollo del deporte y limpiaran la imagen de AIBA. Bueno, esto está bastante enredado hace rato. Sí. Déjeme decirle, el boxeo, más de una vez, ya estando yo en el movimiento olímpico, le retiraron la bolsa, o sea, lo que ellos recaudaban en los Juegos Olímpicos se reparte para las federaciones olímpicas. El Comité Olímpico se la aguantaba hasta que veían las cosas. Después de Seúl, que yo estuve en los Juegos, lo de Seúl fue escandaloso. Ahí le quitaron las peleas, así a la cañona, a los boxeadores. ¿Cómo se llama el campeón americano aquel que lo. El Roy Jones, ¿no era?
Bueno, Roy Jones perdió contra un coreano Hook, sí, en la final olímpica de Seúl 88, le ganó, pero los jueces comprados, entre paréntesis, le dieron la victoria local. Pero el triunfo realmente fue para Roy Jones.
Totalmente, yo estaba allá, que yo fui de León a Mono, sí, y entonces le dieron la victoria.
Bueno, después la medalla de oro, sí, se la dieron al norteamericano Roy Jones, sí, que se retiró recientemente, fue campeón mundial semicompleto y titular mundial por poco tiempo en los pesos completos.
Sí señor, tremendo boxeador. Pero bueno, yo estuve en la pelea esa allí. Yo no soy amante del boxeo, pero voy a todas las cosas porque yo tenía que ver las instalaciones como eran, que era mi negocio. Muy bien, hace días que estamos hablando de esto. Corea del Norte y del Sur el viernes acordaron oficialmente, esta vez, informarle al Comité Olímpico Internacional su intención de ir a los Juegos Olímpicos de verano del año 2032 con una sola candidatura en el esfuerzo de reconciliación que están haciendo. Evidentemente, el agente de este movimiento es el presidente de Corea del Sur, es el que ha empujado para que se arregle. En realidad, él salió electo en Corea del Sur con una agenda o una plataforma política en que decía que hay que deponer la hostilidad, que hay que pensar que si se llega a un arreglo, no la unión ni nada, pero un arreglo. Y ese por la parte de ellos. Por la parte de Corea del Norte sabemos que se están muriendo de hambre. Entonces ya ellos quieren ser un poquitico distintos, ¿ok? Una dictadura horrorosa, vaya, que fusilan a la gente a cañonazos, ¿ok? Pero Corea del Sur, te sabe que los coreanos son los mejores negociantes del mundo, olvídense. Hace falta, como dicen, 3 libaneses y 4 armenios y 2 judíos para ganarle a un coreano haciendo negocio. Vaya, ganarle a hacerle trampa, ¿no? Entonces, ellos están viendo al a Corea del Norte, que es un país paupérrimo. Vaya, lo que pasa con Cuba, que no es ningún tipo de mercado ni nada, porque están muertos de hambre todo el mundo y viven de la limosna internacional. Pero consideran que puede tener un futuro en que se convierta en unos consumidores, por ejemplo, de una serie de cosas que ellos no la producen. Eso lo están viendo ahí, porque lo único que hay que hacer es abrir la frontera y pasar los camiones para el otro lado y vendérselo a cambio de lo que sea, ¿no? De trueque, lo que sea. Entonces, está en esa cosa. Yo después, otros días, les voy a seguir hablando de este proceso para ver si podemos hablar un poquitico de otras cosas más. Una cosa un poquito retirada de la cosa olímpica, pero hay que decirla. Karen Khachanov le ganó a un individuo que lucía muy cansado, Novak Djokovic, 7-5, 6-4, para ganar el Master de París, ¿ok? Y quitarle el chance a Djokovic el domingo, o sea, ayer, de igualar al español Rafael Nadal con el récord de 33 máster ganados de Rafael Nadal. Este tiene 32, Djokovic, este. Y si ganaba eso, pues ya, ¿cómo es esto? Empataba con Rafael.
Pero hoy amaneció en el primer lugar del ranking mundial, de la clasificación mundial, Djokovic. Amaneció ahí en primer lugar.
Djokovic, sí, bueno, porque perdió este, pero...
Perdió, pero está en primer lugar.
Claro, el tipo es un fenómeno. Uh-huh. En esta era ha habido unos tenistas de maravilla. Federer, uh-huh. Nadal, Djokovic, esa gente son buenos entre todos los tiempos, en realidad.
Y entre los latinos, Del Potro, muy bueno.
Del Potro,
está lesionado, sí. Pero ha hecho historia, ¿no?
Sí, un Del Open Potro, de Nueva York. Que se parece a Djokovic, esta persona, sí. Físicamente se parece a Djokovic. Del Potro es un argentino en una ciudad donde todo el mundo juega tenis. Allí es una locura la tenis, allí de Djokovic. Muy bien, vamos a hablar un poquito de fútbol americano y creo que con eso se nos va a acabar el tiempo. Quiero decirle que el Guajiro le está preguntando a Ademio, que ahí se está comiendo una galletita, que si la guarda en la oficina.
Sí.
Guajiro, por favor, te voy hablando de una cosa importante.
El Guajiro de vez en cuando va a mi oficina, como tengo un refrigerador, tengo una cocina ahí, va a picar.
Ademio tiene en la oficina desmontado un restaurante, tiene refrigerador, tiene horno de microondas, tiene hornillita y tiene galletita. De lo que tú quieras. Y tiene refresco, y tiene, no tiene cerveza porque no se permite.
Salchichón.
Y el Guajiro.
Y muchas cajas de agua.
El Guajiro quiere meterlo a esquinazo a las galletitas. Y le dijo, esa la guardas tú en la oficina. Y dice, Ademio, no, aquí no tengo ninguna. Porque sabe que Guajiro lo que pasa es la pala municipal. Sí. Muy bien, vamos a dejar la parte alimenticia a un lado. Vamos a hablar de fútbol americano. ¿Qué pasó en estos últimos días? Bueno, usted sabe que le he dicho que el fútbol americano, la mayor parte de los partidos, casi todos, se disputan los domingos, porque no hay quien juegue fútbol americano dos días seguidos, señores. Usted sale de ahí que parece que lo molieron, ¿no?
Mira, Carrillo está muy contento, ¿sabes por qué? Porque ayer en casa ganó el equipo de los Dolphins.
Sí, mi perro cazó una mosca. Muy bien. Bueno, hay juego el jueves por la noche y el lunes por la noche, ¿ok? Y eso lo hace porque la televisión paga para eso, ¿no? Entonces vamos a decir que el jueves, este que pasó, los 49 de San Francisco le ganaron a los Raiders de Oakland, ¿ok? Teniendo a Nick Mullen con 262 yardas pasando. Raheem Mostert corriendo tuvo 86 ahí. Y el domingo hubo mucha acción. Vamos a ir poco a poco con esto. El equipo de los Osos de Chicago le ganó 41-9 a los Buffalo Bill, el equipo de los Bills de Buffalo. En otro equipo, los jefes de Kansas City Chiefs, le ganó a los Browns de Cleveland con un marcador de 37-21. ¿Okay? Recuerden que en el fútbol hay varias formas de anotar el fútbol americano. La forma clásica y que más puntos da es El touchdown es cuando usted corre la pelota y cruza la línea de la meta con la pelota, o pasa la pelota a uno de su equipo que está del lado ya de dentro de la línea. Esos son 6 puntos. Entonces, usted tira y saca, puede patear la pelota, lo van a tratar de parar, pero y saca un punto extra, son los 7 puntos. Casi siempre se consigue, porque patean desde muy cerca y a veces se lo bloquean, pero la mayor parte no es así. Entonces, cuando usted ve que tiene alguien, vamos a decir, 21 puntos, lo más probable es que tenga 3 touchdowns.
Sí.
Si tiene, por ejemplo, en este caso que vamos a llegar de un partido, Minnesota tiene 24. Son 3 touchdowns y 1 field goal. El field goal es que usted ya jugó, agotó su jugada y no puede correr la pelota más porque la puede perder entonces y decide patearla y tratar de pasarla por la meta.
Que casi nunca se falla.
Sí, porque bueno, sí, además porque son una bestia.
Hay fallo, pero muy
sí,
poco.
Eso vale 3 puntos. Entonces usted dice 24. 24 seguro que tuvieron 3 touchdowns que pudieron conseguir los puntos adicionales y 1 field goal, que se llama eso. ¿Okay?
A propósito, Tom Brady terminó ayer con casi 300 yardas.
Sí.
El muchacho con New Orleans sigue siendo
uno de los grandes de la historia.
Sí, sí. ¿Okay? Y golf, ¿qué me dice de golf?
Sí. ¿Eh? El golf, eso lo iba a decir.
Golf, casi 400 yardas.
Sí, yo voy a dar.
Pero perdió sí. El equipo de los Rams contra sí. New Orleans.
Bueno, Kansas City, los Chiefs le han ganado 37-21 a los Browns de Cleveland. ¿Okay? Aquí tenemos 3 touchdowns. El equipo de Miami, en poca anotación, le ganó 13-6 a los Jets de Nueva York, que son su víctima preferida. O sea, ellos están perdiendo y dicen que vengan los Jets, se lo comen vivo. Bueno, los vikingos, el Timberwolves es basquetbol. Es que de cuenta que yo tengo que lidiar con 30 equipos de cada liga, ¿okay? Son 90 equipos, parece nada. Entonces se me confunden los tiros con los osos, con lo que sea. Entonces, sí, basquetbol, pelota y fútbol americano, 30 por cada liga.
Te voy a dar una tarea olímpico que toques también el tema del fútbol, del soccer,
bueno,
de Estados Unidos. Ahí también hay unos cuantos
sí, pero ese,
osos, leones.
No, porque Pepe, sí, porque Pepe se pone bravo. Bueno, los vikingos de Minnesota le ganaron 24-9 a los Leones de Detroit. El equipo de los Halcones de Atlanta se impuso 38-14 al equipo de Héctor Carrillo. Los Pieles Rojas de Washington, que van a estar posiblemente en su último año con la mascota de Pieles Rojas, porque ya eso dicen que es discriminación a las minorías. El equipo de estos son las Panteras de Carolina, le ganó 42-28 a los Bucaneros de Tampa, ¿ok? Así que esto tuvieron quarterback Cam Newton, pasó 247 yardas. Los Acereros de Pittsburgh, los Steelers, le ganaron 23-10 a los Cuervos, los Rams de Baltimore, ¿ok? El equipo de Houston, que son los Tejanos de Houston, le ganaron a los Broncos de Denver. Muy apretadito, 19-17. ¿Okay? Esto parece casi de pelota, casi, bueno, pues poco. Los Chargers de Los Ángeles le ganaron a los Halcones Marinos, los Seahawks de Seattle, 25-17. Ver, esto sigue. El equipo de los Santos de New Orleans le ganaron 45-35 a los Carneros de Los Ángeles. Los
tremenda Rams. Sorpresa, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A los Rams perdieron. Y entonces aquí tenemos que los Patriotas de New England, uno de los mejores equipos de los últimos años, le ganó 31-17 a Green Bay Packers, un equipo de una ciudad, vamos a decir, de pequeño mercado, pero que son, vaya, enfermos de fútbol. Tan enfermos soy que les voy a contar una cosita, a ver los segundos que nos quedan. En Green Bay nada más que hay fútbol, y primeramente. Y en invierno allí no se puede salir, pues se le quedan congeladas las orejas.
Es que el estadio tiene una capacidad de 105 mil personas y la población ahí es de 102,000. Sin embargo, siempre está lleno.
Sí, porque todo el mundo ahí.
Gente de otras partes.
Bueno, este equipo se iba hace unos años del lugar, porque es que es un pueblo, ¿ok? En medio del polo está eso, lo frío que es.
Milwaukee es un fenómeno, esa zona por ahí.
Milwaukee, sí. Esto, sin embargo, ellos son tan, pero tan fanáticos de sus equipos, los cerveceros son allí también, sí, de Milwaukee, de la Liga de Grandes Ligas, que le dijeron al dueño, pero porque usted se va, no, porque aquí no gano dinero. Dice, no importa, nosotros le compramos el equipo. Y la ciudad entera se reunió, vendieron acciones del equipo, y el equipo en este momento es del pueblo.
Es como Real Madrid. Es como Real Madrid.
Exactamente. Uh-huh. Es una sociedad del pueblo entero. Ahí no se va nunca porque dice, bueno, estamos y están ganando dinero. Así que eso es lo que pasó.
Bueno, ahora, en los años 50, cuando terminaron el Hotel Habana Libre, era de los empleados del sindicato. ¿Eh?
Ah, no, no, eso es Cuba. Eran, todos los edificios grandes de Cuba eran de los sindicatos. Lo compraron con los retiros. Ok, mañana, o sea, no, esta noche se enfrentan los Titanes de Tennessee con los Dallas Cowboys. Eso está, empezó hace 14 minutos.
Dice este Carrillo juego, que quiere comprar un equipo deportivo de California. ¿Cómo es eso? Ajá. ¿No compras los Rams?
Un segundito.
Carrillo, está muy caro.
Bueno, voy a anuncio que quiero mañana el Guajiro Peña. Grandes Ligas acaba de anunciar el roster oficial ya para el tour de 8 días en Japón.
Sí.
Del día 8 al día 15, todo el país. Aquí está, mañana debo decir todos los peloteros, sí, ya gente, y el roster completito.
Esa gente está comiendo sushi hace 4 días ya.
Y los coches, hay tres coches latinos ahí. Oye, entre
y
ellos.
Y unos cuantos están en Hawái.
Eso es importante.
Freddy González, tu amigo, ¿no?
Sí, claro.
Eso es importante que hayan latinos para ir a Japón.
¿Quién bueno, está ahí en esa comitiva?
Así que no se lo pierdan. Y para darle una premisa, hay 15 latinos en el tour ese.
Mañana tienes 20 minutos en tu segmento, güey.
Qué desastre. Oye, qué desastre. Con los japoneses, qué desorganización. Muy bien, estamos tocando al final ya, ¿ok? Veo a Emilio Ceja, que está levantando la bandera, ¿ok? Dice que esto se acaba. Que fue hoy nuestro ingeniero de sonido, nuestro productor, director de orquesta, Héctor Carrillo.
E inversionista.
Sí, señor, muy importante. Y hablamos con ustedes.
Edemio Navas.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Edemio.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!